Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Juan Nepote.
Hola, Víctor. Qué gusto saludarte nuevamente y bueno, aquí encantado de poder platicar.
En el episodio pasado, Juan, estaba lloviendo bien fuerte. Aquí se escuchaba. Ya después que editamos, escuchábamos que los efectos de lluvia eran reales y se oía mucho. Pero es que ya estamos en plena temporada, pues, de ciclones en la zona en la que en México se encuentra, entre el Atlántico y el Pacífico. Habíamos pasado de sequía, incendios, reforestación, y ahora vamos a hablar de los ciclones tropicales, y para eso vamos a tener aquí un especialista que nos va a platicar, porque que nos va a ayudar a disipar dudas, porque con meteoros cada vez más intensos la vulnerabilidad aumenta y hace cada vez más necesarios estudios específicos de parte de especialistas para que esos estudios oportunos ayuden a dirigir acción para la prevención. Eso es algo importante, pero siempre con la espada de Damocles que nos dicen que es el cambio climático. ¿Qué tanto el calentamiento global ya está sintiéndose en estos meteoros? Es una pregunta que yo tengo para nuestro invitado de hoy, porque entre la sequía y la inundación está la tormenta.
Sí, decías con mucha sabiduría que en la ocasión anterior que estuvimos charlando por acá, se oyó un ruidajal muy parecido a los efectos que ven estas radionovelas, ¿no? Que algunos de ustedes tal vez recuerden, que se hacían con láminas y quedaba muy bien para contar historias y darle ese énfasis dramático. Y ahora, en el corto rango de referencia que es nuestra vida, o sea, por lo mis 40 y pico años, yo sí noto un cambio de cómo visualizaba, de cómo vivía el verano y las estaciones en esta ciudad de Guadalajara, que hasta hace un tiempo parecía que no había muchas modificaciones en mi percepción, ¿no? En la manera en como yo, caminando, saliendo a la calle, siempre había un momento en que llovía. Está esta vieja tradición del día de San Juan, que llueva o no llueve, empieza para nosotros los tapatíos el temporal. Hay ciertas cosas que digamos que se mantienen, pero esta circunstancia en la cual pasamos del tremendo calor insufrible que nos estuvo asolando hace poco a unas lluvias que tienen consecuencias directas e indirectas ya de enorme preocupación por temas de seguridad, por cómo están armadas nuestras ciudades, digamos, es brutal y me parece muy interesante tratar de entender un poco más y sobre todo movernos a la acción, tratar de encontrar las formas de prevenir, de anticiparnos, de saber que esto está ocurriendo y que no tendría que llamarnos a sorpresa, que hay cosas que podemos controlar y otras que no, pero en lo que sí podemos actuar, que tiene que ver con la prevención, pues aprender qué podemos hacer. Y además a mí me gusta mucho pensar en esta tradición que se ha ido formando entre nosotros en Guadalajara y particularmente en la Universidad de Guadalajara, que siempre ha habido un interés muy marcado por la meteorología. Hay un observatorio que viene de una tradición muy antigua, pero que nace ya, digamos, formalmente en 1925, también con la Universidad de Guadalajara, que ahí sigue en unas instalaciones muy lindas por los arcos, donde pues hay evidencia de este trabajo de muchísimo tiempo, de muchas personas, siempre con un empeño por comprender, pero también por compartir esos conocimientos y encontrar la forma de hacer mejor la ciudad, de hacerla más habitable y hacerla más segura para todos. Entonces yo me emociona mucho la posibilidad de charlar hoy.
Y dices algo que me parece muy, muy, que es una clave para interpretar hoy con nuestro invitado, que es la digamos la versión subjetiva de cómo uno vive y recuerda los meteoros a los que se enfrenta. Calor de este verano estuvo peor que nunca, pero eso decimos cada verano. Claro. Uno siente más fuerte lo que está viviendo en ese momento.
Vamos a seguir diciéndolo.
Y, claro, y el próximo lo vamos a seguir diciendo. ¿Qué tanto es subjetivo y qué tanto es objetivo? De eso se trata la medición, la sistematización de los datos para que ya no solamente sea lo que tú sientes, sino lo que dicen los datos, porque el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara tiene un registro sistemático, longitudinal, es decir, apuntan a la hora, a la misma hora, con el mismo instrumento, año tras año, tras año, tras año, década tras década, para que no andemos nada más adivinando por qué tanto calor traía yo. Puede ser que ese día estabas en una zona más soleada, puede ser que ese año traías otro tipo de ropa y haya un sesgo ahí, ¿no? Los sesgos que son subjetivos se disipan con el método que es objetivo de la ciencia, y para eso invitamos a alguien que nos ayude a entenderlo, porque pareciera que cada vez hay más huracanes, más incendios, más sequías, que cada vez está peor las cosas. Y además nos dicen siempre del gran villano que es el calentamiento global, que claro que es un problema y claro que hay que estar atento a ello, pero no siempre podemos solamente brincar a la conclusión de que este es el peor y sabemos cuál es por completo la causa. Bueno, pues para entrar en materia quiero presentar aquí, y me da mucho gusto que nos acompañe hoy, al doctor Omar García Concepción. Él es doctor en ciencias meteorológicas, es profesor investigador, titular, jubilado ya, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Física del Centro Unitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí del UDG. Omar, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Y espero que podamos tener un buen día aquí.
Sí, y bueno, rápidamente más para completar la descripción aquí del perfil, que es muy largo, pero no vamos a hacer una categorización de todas sus muchas publicaciones, pero nomás para que sea una idea, ustedes, de el campo de expertise muy amplio que tiene Omar García Concepción, que además de doctor en ciencias meteorológicas, miembro de este instituto que hablábamos Juan y yo, es asesor de Protección Civil del Estado, miembro del Comité Científico de Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil. Ha sido también seleccionado por la Organización Meteorológica Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos, instructor para impartir talleres sobre meteorología tropical, sobre todo de ciclones tropicales, en diferentes estados de México, países de América. Ha participado en más de 70 congresos y con publicaciones en más de 65 trabajos publicados en revistas especializadas. Es decir, trajimos un experto que sabe de la materia para no andar adivinando y para entender un poquito mejor, porque a todos nos importa cuando nos está pasando y cuando ya está llegando, y en este momento están empezando los huracanes. Y decíamos, Juan y yo, Omar, ayúdanos a disipar, a ver qué tanto de esto es cierto y qué tanto de esto no, porque ya la objetividad de la ciencia nos ayudaría a eso. Siempre sentimos que este verano es el peor, pero me parece que este verano sí estuvo peor que en algunos, porque sí se rompieron algunos récords en esas mediciones puntuales que se llevan, y que se marcó que hubo muchos días que rompieron el récord de ser el día más caluroso, semanas incluso, en el año que terminó
el 23,
y también el 24 rompiendo récords del 23. Y además el año niña, así que platícanos, ¿qué tanto es cierto esto de que está cada vez más fuerte el calor?
Bueno, es muy difícil contestar esa pregunta, muy extraordinariamente difícil. No hay duda en estos momentos en la ciencia que la actividad humana ha aumentado, ha incrementado dramáticamente la cantidad de algunos de los gases de efecto de invernadero, y que esos gases pueden influir de cierta manera. Uh-huh. Pero no podemos pensar que la temperatura tiene un comportamiento lineal. Porque si fuera todo un comportamiento lineal, se comporta como el promedio, el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, etcétera, pues no haría falta meteorólogos, ni los países se gastaran millones y millones de dólares en supercomputadoras. En cada año hay valores extremos, hay variabilidad climática, y es muy difícil discernir o poder discriminar. Esto se debió a variabilidad climática, como puede ser la presencia del evento El Niño, la presencia de la oscilación del Atlántico Norte, una serie de fenómenos de variabilidad climática, o esto es calentamiento global, o es un problema local, o es todo mezclado. Pero siempre tenemos memoria corta. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando llueve en mayo, aquí en Guadalajara, siempre dice, nunca antes había llovido en mayo. caballero, si nunca antes hubiese llovido en mayo, ¿ustedes creen que Miguel Aceves Mejía hubiese sacado la canción Los Aguaceros de Mayo? Son fenómenos que no ocurren normalmente. ¿La climatología cuál es? El promedio de muchos años, de 25, de 30 años como mínimo. Cambio climático es más. Cambio climático es algo que ocurre, que para eso se necesitan datos de 100 años por lo menos, y que no va a volver a las condiciones normales. Les repito, en estos momentos no hay duda de que el hombre, que es el animalito que piensa, está afectando el planeta. Que el planeta no tiene repuesto y que somos sus principales depredadores. Eso es una realidad. Pero no todo es cambio climático. No es lo mismo cuando el director del Instituto de Astronomía y Meteorología salía con su paraguas aquí en Guadalajara y la gente decía, vino con paraguas, es que va a llover. Y la ciudad terminaba ahí en Los Arcos. En estos momentos que se ha incrementado la cantidad de asfalto enormemente, entonces el calor es cambio climático, son efectos de isla local de calor. Es difícil. Yo me recuerdo un director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que decía, cuando me hacen esa pregunta es como si fuera un fregadero y ahí tengo plato, tengo vaso, tengo cuchara y está todo mezclado y es muy difícil discernir. Es muy difícil discernir, pero lo que sí estamos seguros es que en estos momentos el mundo está afectado por el problema del calentamiento global. No todo es calentamiento global, pero tenemos que tratar de paliar eso en lo mejor posible.
Esas temperaturas récord que mencioné, sí, o sea, son parte de esa medición longitudinal de muchísimos años y que ha habido días que pasaron del promedio de otros años o específicamente en ese día. Nunca había habido llegado a tanto a tanta temperatura, pero es
algo local, es en un momento. Ahora, mi pregunta, si fuera cambio climático, ¿seguiría presentándose constantemente? Uh-huh. Hay que ver qué va a pasar.
Uh-huh. Y ahora también escuché que otro récord que se rompe, pero nos encantan los récords, ¿no? Están viendo, y las noticias tienen un sesgo hacia decir, hacia publicitar más aquellas en donde parece que las cosas se están empeorando, porque tenemos esa predisposición a las malas noticias, venden más. Pero el récord que oí, que ahora que apenas empieza la temporada ciclónica en el Atlántico, el huracán Beryl llegó a categoría 5 muy temprano en la temporada, ¿es así?
Sí, es cierto, es cierto. Vamos a primero que todo a decir, el Atlántico, la cuenca del Atlántico Norte, es la que más datos tiene. Pero eso no implica que tenemos los mismos datos en estos momentos que los que se tenía antes, que se tenía mucho menos. Antes los datos, por ejemplo, antes de la era satelital, se tenía una serie de ciclones en el Atlántico, en sus diferentes estadios. Actualmente podemos tener más ciclones. ¿Por qué? Porque hay más. No, porque tenemos mejor información. Antes de la era de los aviones de reconocimiento, ¿qué nos daba información? Los barcos. Se podía formar un huracán intensísimo en el Atlántico y nadie lo veía si no pasaba un barco por ahí.
Es como la parábola esta de si se cae un árbol, claro, en el bosque donde no hay nadie para escucharlo, ¿no? ¿De veras se cayó?
Ahora, porque hay huracanes del Mediterráneo. Siempre han existido ciclones en el Mediterráneo, se le llamaba de otro nombre, pero siempre han existido. Pero el problema es que la meteorología tiene mucho de física, mucho de matemática, pero lo más complicado que tiene la meteorología es que tiene un fuerte incremento social. Y ahí es donde viene el gran problema, principalmente después de todas las redes sociales y todo eso. Eso ha hecho el trabajo del meteorólogo mucho más difícil. El meteorólogo tiene que ser, yo le digo el principio de las 4C, claro, conciso, con conocimiento y consistente. Pero entonces te encuentras una gran cantidad de personas hablando de meteorología que no tienen idea de la meteorología. Te encuentras que, ¿por qué el Centro Nacional de Huracanes no hace pronóstico de más de 5 días si tiene modelos que corren hasta 16 días? Porque no hay skill, porque no hay habilidad en los pronósticos de más de 5 días. Entonces, ¿cómo se va a parar una persona ante un medio porque tiene un equipo y decir, mire, este ciclón en 10 días va a llegar aquí y va a acabar? ¿Qué pasó hace 2 años en la reunión de la American Meteorological Society? Que se vio que las mayores, están ocurriendo un mayor número de muertes. No porque el ciclón llegue al lugar, sino porque son gente que padecen de la presión, padecen del azúcar, y tanto bombardeo de información falsa y con falta de conocimiento los acaba.
Eso está interesantísimo. Entonces, ese efecto.
Y eso se presentó en la American Meteorological Society. Es igual que cuántos ciclones van a haber.
Esa es una de las preguntas así de cajón que te han de hacer cada vez que te presentas ante una rueda de prensa.
Sí. Mi idea antes, cuando me hacían esa pregunta a los medios, yo les decía, yo no sé. Y no sé porque no me interesa. Porque para el problema de los ciclones, lo que hay que estar es preparado, independientemente de la cantidad que se pronostique para una cuenca. Puede ser que la cuenca del Atlántico venga muy activa, como se está pronosticando este año, que va a venir muy activa porque hay uno de los factores, como es la temperatura superficial del mar, está por encima de la media, pero no es el único factor. Pero vamos a suponer, si se cumplió, más activa que lo normal, se formaron tanto, y ningún modelo puede ser capaz de pronosticarte de esos que se forman cuánto van a llegar a tu país, y mucho menos a tu estado. Entonces hay que estar preparado. La batalla a los huracanes se le gana antes del comienzo. ¿Y cómo se le gana? Con educación, con preparación, con todas esas cuestiones. Eso hay que hacerlo. Hay que repetir las zonas que son vulnerables. Hay que ir, hay que hablar con las personas. Yo me recuerdo en el 2002 con el huracán Kenna, que por suerte, antes del Kenna, en Yucatán, el Isidoro afectó. Y entonces la prensa venía a mí. Bueno, esto va a ser igual que el Isidoro, va a ser peor, va a ser... Y eso nos ayudó a que nosotros informáramos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología. Sin embargo, cuando me desplacé para San Blas, vi aquella destrucción tan grande. Y yo le preguntaba a los lugareños, ¿y ustedes no oyeron lo que se decía de que claro, el ciclón venía para acá y que venía con gran intensidad? Sí, sí lo oíamos, pero mi abuelo, mi tío, mis padres siempre han vivido aquí. ¿Y qué me decían? Por aquí nunca entra un ciclón, sigue siempre paralelo a la costa, y ese problema de arriba de Sinaloa y eso. Entonces, esa es la climatología. La climatología es que normalmente pasen paralelo a la costa, pero eso no quiere decir que no va a afectar. Y así son todas las cosas. Hay noticias extremas. Me recuerdo cuando el presidente de Guadalajara
sí,
dijo, prepárense, que Patricia va a llegar como categoría 3, de gran intensidad, a las 6 de la tarde.
Hasta Guadalajara.
Hasta Guadalajara.
Que para quienes no viven en Guadalajara, les platicamos que además de que estamos como a 300 kilómetros de la costa, nos separa una gran cordillera de gran altura, ¿no? Eso es, hay montañas, hay una muralla, por lo cual aquí sí no esperábamos que llegara.
Claro.
Pero en aquel momento lo que se probó fue, se cerraron oficinas. Yo en ese entonces, por ejemplo, trabajaba en un museo del gobierno del estado, que nos vimos obligados a cerrar, a informar, porque la gente venía a preguntarnos a nosotros. Pero fue un caos la ciudad en ese momento.
Sí se tomaron medidas muy buenas. Por ejemplo, la suspensión del juego de las Chivas con el América, eso fue fundamental. Eso fue fundamental. El rector de mi centro, del CUSEI, me llamó: Omar, ¿qué hacemos? Suspenda las clases, porque estaba lloviendo todo el día, claro. Pero eso no puede pensarse, que iba a llegar un huracán de categoría 3, como categoría 3,
que aquí. Son con vientos de más de 100...
No, imagínense, un huracán categoría 3 tiene vientos superiores a 178, entre 178 y 208 kilómetros por hora. No, imposible. Pero también los políticos, desgraciadamente, no saben nada de meteorología. Y a veces quien lo asesora, tampoco. Entonces, muchas veces se piensa que es mejor el overwarning, o sea, el sobreaviso. Claro. No, el sobreaviso es lo peor que hay. Después la gente no te cree. En otra situación, a lo mejor ustedes se recuerdan, cuando el secretario de gobierno dijo: viene una supertormenta para Guadalajara. ¿Qué cosa es una supertormenta? Lo que estábamos diciendo era que al otro día iba a haber chubascos, actividad eléctrica, eso. Aquello fue un gran caos. Entonces, los medios es terrible, y dar información sin saber, incluso, voy más adelante, mi temor en esta temporada, como no se tomaron las medidas adecuadas con Otis, porque es imposible que con un huracán, sea categoría 5, sea categoría 1, vaya a estar funcionando en pleno Acapulco un simposio internacional. Eso es imposible. Entonces, ahora el reverso de la moneda. Ahora queremos hacer las cosas peor. Todo viene el monstruo, viene el monstruo. No, hay que informar, por supuesto.
Y, pero... y ese exceso de alerta, o sea, también tiene un problema, porque como el Pedro y el Lobo.
Ya efectivamente.
Después la respuesta de la población, que es necesario que sea efectiva, que sea que crean en los avisos, pero después va a ser más laxa. No van a quererlo creer. Y esto nos lleva a esta la ecuación de qué tanto es el riesgo de la tormenta y su intensidad, la frecuencia de las que haya, y qué tanto estamos preparados, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos nosotros hacer, es prepararnos.
Prepararnos.
Porque las tormentas van a llegar, y lo que podemos anticiparlas con algunos días, con alguna con cierta precisión, pero de nuestro lado lo que está es estar preparados.
Estamos... Y decías una cuestión muy cierta. Has hablado de la palabra vulnerabilidad. Cada día la sociedad... somos más vulnerables, con o sin cambio climático. ¿Por qué? Porque somos más, porque vivimos en zonas de alto riesgo, porque no cumplimos con las normas elementales. Por ejemplo, está bien establecido que en una zona donde haya ciclones, los vidrios de los hoteles en los pisos más altos tienen que ser más gruesos y tienen que hacer cristales contra impacto. Yo no puedo tener una pared en una zona donde haya ciclones de triple A, o no puedo ese tipo de construcciones que existen actualmente, y que se hace un edificio muy rápido, pero no son seguras. Entonces, esas normas en algunos lugares se cumplen, en otros no. Por ejemplo, no vamos a México solo. Veamos el caso actual que acaba de ocurrir en Houston. Houston fue afectado por un ciclón, acaba de ser afectado por Betty, pero ¿qué era? Un categoría 1, un huracán categoría 1. El daño de los huracanes de la escala Saffir-Simpson es debido al viento, pero puede haber otros daños por lluvia que no tiene nada que ver con la categoría. De hecho, puede haber una simple depresión ser más destructiva por lluvia que un huracán categoría 5. Entonces, bueno, mucha destrucción, 2 millones de personas sin fluido eléctrico. Eso es cierto
que ocurrió. Que también puede provocar muertes, porque hay personas que están dependiendo de dispositivos.
Efectiva. Pero ¿qué sucedió con el Harvey? En agosto del 2017, igualmente en la zona de Houston. Acabó. ¿Por qué? Porque no hay preparación adecuada en Houston. Uh-huh. y ocurren las inundaciones y cada día es más asfalto y entonces se cierran las bocas de tormenta, se cierran los sumideros y eso en ese estado no se ha arreglado.
Huracanes sabemos que va a haber, afortunadamente tenemos una idea de en qué periodo de tiempo, tenemos dispositivos que anticipan que se están dando las condiciones. Con o sin calentamiento global, sabemos que va a haber huracanes en ese periodo. El lado de la ecuación que está más en nuestras manos es la preparación. ¿Qué tan preparados estamos, Omar García Concepción? Vi que recientemente estuviste en el 19 Seminario Internacional de Huracanes 2024. ¿De qué hablaron ahí? ¿Cuáles son las preocupaciones de los expertos? ¿Cuáles son las preocupaciones de parte de los diferentes sectores de la sociedad que se acercan a ustedes? Los expertos, vi que estaban involucrados los aeropuertos, que supongo que son de los más afectados. Los hoteleros deberían también de estarlo. ¿Cuál es la preocupación que hay y qué tan preparados estamos?
Sí. Por ejemplo, yo diría que aquí en Jalisco estamos bastante preparados en lo que es la educación y la preparación contra ciclones tropicales. Para eso se hacen conferencias. Año tras año hay que ir a las zonas costeras. ¿Por qué? Porque desde que se inventó el aire acondicionado, la gente quiere vivir en el cinturón del sol. No es lo mismo antes los que vivían en la Florida, en Miami, con el calor que hay, ahora con aire acondicionado, todo el mundo al final quiere ir a vivir, disfrutar de en el mar, la vida es más sabrosa, ¿te das cuenta? Entonces, ¿eso qué implica? Que cada año llega nueva gente que no tienen experiencia. Entonces, hay que estar constantemente educando, preparando, realizando simulacros. Eso es fundamental, es una actividad que tiene que estar en la agenda de todos los lugares donde hay y constantemente. Y para eso no tengo que pensar si la temporada va a ser más activa, me preparo o no. Hay que prepararse siempre. Hay un alcalde que no voy a decir su nombre, pero que decía que él no tomaba las medidas de preparación hasta que no le dijeran el pronóstico de cuántos ciclones iban a haber. Qué cosa tan salvaje esa. Si vives en una zona de peligro, tú tienes que preparar. Porque si tú le pides dinero al gobernador porque la temporada va a ser activa y te lo da, cuando el pronóstico sea de poco activa, entonces no te lo va a dar. No, tú siempre tienes que prepararte. El número no importa nada. Ha habido temporadas muy activas con 28 ciclones y México ha sido afectado por dos. Otra, con debajo de la media, muy por debajo, y México ha sido afectado por 5. Entonces hay que estar preparado siempre. Siempre. Igual que en la época de lluvia. Tenemos que estar la ciudad. Aquí no van a llegar ciclones de una manera directa, pero sí llegan tormentas locales severas, se forman grandes lluvias. Entonces hay que estar preparado, hay que prepararse. Desgraciadamente, cada año somos más vulnerables. Los puntos de inundación en la zona metropolitana han aumentado enormemente. ¿Por qué? ¿Por cambio climático? Aumentado porque estamos construyendo en zonas que son altamente vulnerables.
Cada vez hay más habitantes.
Más habitantes.
La infraestructura va envejeciendo. La nueva infraestructura que ponen nuevos edificios quizá no siempre cumple lo recomendado.
Efectivamente.
Todo esto tiene efecto, haya o no haya calentamiento global. Sí. Y en general, Omar García Concepción, en el mundo pareciera, si cualquiera que vea las noticias, pareciera que cada vez están peores los meteoros, que cada vez hay más sequías, más inundaciones, y en cierto momento, así arrancamos, en cierto momento uno lo platica como lo ve, pero está el sesgo de que los medios de información buscan la nota que más vende, ¿no? Hay un sesgo por la mala noticia. ¿Qué tanto en realidad está sucediendo esto? Es decir, hay huracanes con respecto a la historia registrada, a todo lo que tenemos. ¿Hay más huracanes? ¿Son más intensos? ¿O simple y sencillamente habemos más personas que los vemos y nos afectan más?
Mira, ahí lo primero que todo, tenemos mejores recursos. Nos estamos descubriendo cosas que no veíamos antes. Cuando yo hice mi estudio de la climatología de las tormentas locales severas en Guadalajara, a mí me dio un promedio de 11 tormentas locales severas. ¿Qué cosas son tormentas locales severas? Son aquellas tormentas que ocurren en la tarde, en la noche, que yo las definí por ocurrencia de granizo, vientos superiores a 63 kilómetros por hora o presencia de un tornado. Eso lo hice, esa climatología la terminé hace muchos años, está publicada en la revista de Geografía. Después de eso ya tengo como 15 años de otros datos. Ahora el promedio no es 10, ahora es 17. ¿Por qué? ¿Cambio climático? No, porque yo aquella climatología la tuve que hacer basada en los periódicos, en buscar en las bibliotecas, en las pocas estaciones que había con datos. Y a partir de que yo hice estudio, creé una red de corresponsales que me dan información. Tengo Protección Civil que me da información. Entonces, tiene que haber más tormentas locales severas en estos momentos.
Bueno, hay más puntos de observación, más datos, nuevos dispositivos.
Efectivamente.
Tecnología.
Ayer mismo, en la zona por donde yo vivo, yo en mi casa no pasó nada, pero mi hijo me mandó datos de que mira la granizada que está ocurriendo. Entonces, si hubiese sido años atrás, yo no hubiera reportado que ayer ocurrió una tormenta local severa en Guadalajara.
Y así fue, donde yo estaba había, hubo granizo. Ajá. Uno de las tres condicionantes que mencionas.
Sí. Entonces, es así. Y entonces, es complicado. Esto no quiere decir tampoco de que tenga que menospreciar el problema del calentamiento global. No. Es algo muy importante. Consecuencias que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero todas son malas para la sociedad. Y tenemos que tratar de luchar contra ese calentamiento global en la medida que podamos. Si podemos cambiar la forma de por ejemplo, del calentamiento, de los calentadores en la casa, pues tenemos que cambiarla cuando podamos hacerlo, ¿te das cuenta? Si podemos cambiar y tener energía eólica, tenemos que hacerlo. Porque todo eso nos va a ayudar a que haya menos gases de efecto de invernadero. Pero no todo es gases de efecto de invernadero. Lo que pasa es que sí, detrás de todo eso hay oportunistas. Todos los políticos del mundo en sus plataformas vamos a luchar contra el cambio climático. Pero ¿de verdad quién lo hace? Al final lo que me interesa es seguir construyendo donde... Claro, también es difícil. Yo me recuerdo una vez que se estaba hablando en contra de la creación de una base de contenedores en Manzanillo, porque afectaba el medio, esto, lo otro, y era verdad que afectaba. En la conversación con el gobernador me decía, Omar, esos que ahora me están diciendo porque voy a construir la base que le va a dar trabajo a toda una serie de personas, a muchas personas de aquí, si no lo hago, dentro de un año van a salir a criticarme porque no lo hice. Y es verdad, el político no es fácil tomar una decisión en un momento dado. Son cosas muy difíciles. Y la sociedad cada día crece más. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, es muy difícil, pero hay que tratarlo de hacer con sabiduría, con la ciencia, no con la inspiración o con, no, yo recuerdo que esto. No, hay que, todo tiene que ser bien estudiado.
Omar García Concepción, si sabemos que el lado de la ecuación en la que más podemos incidir es la preparación, es decir, reducir la vulnerabilidad, informar a las personas que pueden ser afectadas. Es lo que deberíamos de hacer o actuar y enfocar ahí los recursos, tiempo, esfuerzo, dinero, organización. Pero si está la espada de Damocles, esta del calentamiento global, muchas veces sirve como del villano a quien le echamos la culpa de que no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, muchas veces dicen, es que ya viene el cambio climático, por eso pasó esto.
Efectivamente.
Pero lo que podemos hacer de todos modos está del lado de la preparación.
Efectivamente. Tú mencionabas una palabra, los incendios forestales que ocurren. En esos incendios forestales, ¿muchos son intencionados o no? Yo estoy seguro que muchos son intencionados.
La mayoría,
otros son por falta de educación. Voy a una fiesta, solté la botella, tiré la botella, esa botella sirvió como una lupa que calentó en una zona, pero muchos son intencionados. ¿Qué se ha hecho en España? La zona que es boscosa y se quema, pues no se puede construir hasta dentro de 70 años. Entonces, eso parece que ha controlado a los incendios
provocados.
Entonces, y así es todo. Pero sí tenemos que, desde la escuela, desde la primaria, educar a los niños en el problema del calentamiento global, porque es una realidad. Y hay que educarlo en eso. ¿Y qué podemos hacer para tratar de mitigar los efectos del calentamiento global?
Muy bien, pues, si está de acuerdo, Omar, ya para cerrar la plática con Omar García Concepción, no es tan importante saber cuántos huracanes, porque pueden ser muchos, pero no tan intensos. Más importante es estar preparados.
Sí. Esto es un tema, como tú lo dices, a todo el mundo le gusta saber cuántos ciclones se van a formar. Es a tal importancia que muchos centros a nivel mundial te hacen el pronóstico de cuántos ciclones se van a formar en una cuenca. En ese pronóstico, como en el de la NOAA, lo primero que te dice es, este pronóstico no implica que se pueda conocer cuántos van a afectar tu localidad. Uh-huh. Esto es de una manera general. No implica que porque sea muy activa, tu zona va a ser más afectada o menos afectada. La ciencia no me permite nada más que, con una cierta estimación, decir, se van a formar tantos en tal cuenca. ¿Y qué se hace en México, los periodistas? 20 en el Atlántico y 15 en el Pacífico, al otro día te sale con unas letras grandísimas. México va a ser afectado por 35 ciclones. Eso no lleva a nada. Lo digo cada vez que termino mi presentación, que no es importante. Y cuando termino, la primera pregunta es, ¿y cuánto van a haber esta temporada? No se preocupe por cuánto van a haber. No se preocupe por cuánto van a haber. Prepárese. Hay que estar preparado.
Y estar atentos, entonces, atentos a la información, a tampoco dejarse abrumar por la preocupación sin base. Pero sí estar muy atentos, porque cada vez eso es verdad, tenemos más información, cada vez es más precisa, y por lo tanto podríamos tomar mejores decisiones con suficiente anticipación. Ojalá impulsemos también que colectivamente lo hagamos, que se establezcan políticas públicas para ello, y bueno, buscar las voces oficiales, informadas.
Eso. Hay que estar atento, pero a la información oficial, la que nos da Protección Civil, la que nos da la CONAGUA, la que nos da el Instituto de Astronomía y Meteorología, no a cualquier tipo de información.
Que por cierto, ahí pondremos en la descripción del episodio, la liga al Instituto de Astronomía y Meteorología.
Y a su aplicación.
Y a la aplicación. Hay una aplicación que puedes traer en tu móvil y donde te comparten información, incluso en tiempo real, del radar Doppler, si vives en Guadalajara. Y bueno, en cualquier otra ciudad que vivas, lo mismo aplica para los organismos oficiales o la información oficial de organismos locales. Doctor Omar García Concepción, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas de la
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Un gusto.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti que nos escuchas. a través de las plataformas de podcast o que nos ves a través del video que subimos en YouTube, recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros, con este proyecto Crónicas del Antropoceno, a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Zapopan, Jalisco, México, del que nosotros formamos parte y del que Crónicas del Antropoceno da probaditas cada semana de los temas y la perspectiva que queremos abordar. Y también recuerda, puedes compartirle este episodio y cualquier otro de Crónica del Antropoceno a alguien que creas que le pueda ser de utilidad. Sobre todo, quédate pendiente de las próximas de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.